PRNoticias.com y Onda CRO presentan The Express.
Te dijeron carpe diem y lo llevaste al límite. Ya no te conformas con disfrutar el momento. Ahora quieres capturarlo, aprovechar cada instante como si fuera el último, convertirlo en eterno y revivir todo aquello que te hace sentir despierto. Viaja, aprende, juega, baila. Tu vida es ahora. Nuevo Blade V7. Capture the now. Be an hour.
The Express.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por conectarte a TechPress. Y resulta que estamos muy emocionados porque hay nuevos dispositivos que están a punto de llegar al mercado. Y de eso vamos a estar hablando en este podcast. Recuerda que soy César Salsa y que puedes seguirnos a través de arroba PR Tecnología y también arroba César Salsa, S-A-L-Z-A. Ya sabes que no pronuncio nunca la Z, que no me sale nada bien. Recuerda además que puedes dejarnos un comentario o un like en este podcast para que lleguemos a más gente y cada vez creemos más comunidad. Siempre lo repito también. Y ahora ya sin más preámbulos, porque sé que quieres saberlo todo sobre este dispositivo, comenzamos ya.
Es Tecdencia.
Y bueno, sí, es verdad. Este dispositivo del que tanto quieres saber es el Huawei Mate 9 y el Huawei Mate 9 Pro. Podría ser el próximo teléfono de la empresa china. No sabemos si van a ser uno, si van a ser dos. Hay demasiados rumores, demasiada especulación, muchas cosas que se podrían estar contando en este momento. Estamos ya a días de conocerlo. Pero también hay que conversar sobre un punto importante, porque este es el primer teléfono de esta categoría que va a ser lanzado desde que el Galaxy Note 7 pasó a una mejor vida. Así que vamos a conversar sobre estos temas de inmediato. Y sí, para conversar sobre este tema más bien, no voy a estar solo en esta oportunidad, no voy a hablar yo conmigo mismo como siempre, sino que Pedro Delgado del grupo informático.com ya está con nosotros. Pedro, gracias por venirte otra vez aquí a este podcast.
Hola César, gracias a ti.
Bueno, ya sabemos que hay un pequeño problema con el Galaxy Note 7, ha sido descontinuado, pasó a mejor vida, lo olvidamos por completo, pero resulta que esa categoría de teléfonos grandes y robustos sigue existiendo, de esos phablets que realmente no son teléfonos móviles, sino que intentan ser computadoras o ordenadores de bolsillo. Entonces la idea un poco, ¿tú crees que la idea de este nuevo Huawei Mate 9 o 9 Pro, que a lo mejor puede haber dos versiones, es enfrentar o sustituir a ese Galaxy Note 7?
No es un modelo, digamos, nuevo para Huawei, sino que es la renovación del modelo anterior. Pero es la oportunidad para hacerse el rey de la gama, porque no tiene una competencia tan fuerte como la de Samsung, que ha perdido la oportunidad este año. Su modelo se ha ido al traste directamente. Entonces Huawei tiene la oportunidad de lanzar un móvil un phablet que reine en esta gama.
Bueno, desde KGI Securities decían hace unos días que Huawei y Apple eran los principales fabricantes que se iban a poder hacer con ese público, con esos usuarios, que el Galaxy Note 7 iba a hacer perder a Samsung, porque hay mucha gente, sobre todo en Estados Unidos o en Sudcorea, que ya no quería saber nada de Samsung y que cuando cambiaran el Note 7 lo iban a hacer por otro teléfono que podría ser bien de Apple, en este caso el iPhone 7 Plus, o de Huawei, aunque no hay un teléfono de Huawei en este momento en el mercado, aparte del Mate 8, que sea de estas características, ¿no? ¿Qué características exactamente crees tú, o según las filtraciones que habéis publicado en el grupo informático durante estos días, cuáles son esos rumores que podrían hacerse realidad en este Huawei Mate 9 Pro, por ejemplo, que se dice como que es el teléfono más importante de los que podrían ser lanzados?
Sí, para empezar, habría dos modelos, uno Pro, otro que sería un
menos
continuista.
Pro.
Menos Pro sería continuista con el anterior, con mejoras en especificaciones y tal, pero sin un gran aporte como lo que se ha rumoreado en el Pro, que sería la resolución 2K, que en Huawei todavía no ha llegado, es decir, ningún terminal de Huawei tiene ese tipo de resolución, lo cual
es interesante.
Tendríamos que ir al Pro. Luego el procesador, eso sí sería común, tenían el Kirin 960.
El nuevo.
Sí, está presentado ya oficialmente, es lo más, un Huawei, veremos a ver.
Supuestamente luego va a durar mucho más la batería y no sé qué tantas cosas, habría que verlo, ¿no?
Sí, y además para un terminal de este tipo seguro que es súper potente y una fluidez, vamos, ya lo hemos visto en modelos anteriores, 4 GB de RAM.
¡Wow! Es bastante.
resisten bastante, aunque Samsung ya está hablando de 6 en algunos modelos.
Bueno, supuestamente el nuevo procesador Snapdragon 830 va a permitir hasta 8 GB de RAM. Más, se ha lanzado. No ha sido lanzado.
Más que un ordenador ya.
Ya, exacto.
Luego, la cámara...
¿Va a ser dual?
Sí, eso es. ¿Sí? Huawei ya lo ha cogido como
diseño,
como algo,
seña de identidad. Sí. ¿Y va a ser igual la cámara? ¿Va a ser mejor? ¿Qué rumores hay sobre esto?
Pues entiende que otra vez va a colaborar con Leica para la lente. Lo hizo con el P9. Pero además hay un rumor muy interesante que es que tengas un óptico de 4 niveles.
¿Eso qué quiere decir? Explícanos a la gente que en cristiano no entendemos.
Eso quiere decir que tenemos un zoom auténtico, no lo de hacerlo desde la foto, lo cual supone que se ve borrosa, sí. Va perdiendo calidad, sino que estamos teniendo como una especie de prismático, digamos que tenemos un zoom real. Y la cámara no sobresale de forma considerable, digamos. En principio, según los diseños filtrados, estamos hablando de un móvil con una cámara... como si estuviéramos hablando de una reflex.
Wow.
Es decir, con ese tipo de zoom no lo hemos visto.
Y no sobresale, lo cual es bastante interesante.
Quizás un poco, pero vamos, no estamos hablando de.
¿Y sería, tendría la misma disposición, por ejemplo, que tiene ahora una al lado de la otra, iría una encima de la otra, como algunos modelos de ZTE? ¿Tú cómo crees que se va a decantar Huawei según las filtraciones que hemos visto hasta ahora?
Según la filtración, una cámara va encima de la otra, es decir, no está de forma vertical en vez de horizontal. Creo que viene a ser lo mismo.
Sí, vendrá siendo lo mismo, ¿no? Tampoco... Y también se dice que va a estar preparado para Daydream.
Sí, para la... Sí, es el Pro, la versión Pro, se entiende que está totalmente compatible con Daydream.
Sí, bueno, al tener 4 GB de RAM ya podría, ¿no?
Ejecutar perfectamente la tecnología de Google en torno a realidad virtual. Además, tendría una pantalla curva.
Bueno, eso se parece un poquito al Note.
Sí, sería tipo Edge.
Se parece sospechosamente a Note. ¿Tú crees que realmente la gente que ya no pudo comprar el Samsung Galaxy Note 7 pueda realmente tener en consideración este nuevo dispositivo para Navidades?
Depende del precio.
Ese es un punto muy importante que ha roto las redes sociales e internet, porque se supone que el Pro va a tener un precio exorbitante.
Hay rumores que dicen que la versión Pro, solo la versión Pro, estaría en $1,300, wow. Lo cual viene a ser 1.200 euros.
Muy caro.
Eso supone ya como 200 euros más que...
Que el Note más caro.
Sí.
Y más que el iPhone, porque yo creo que no sé.
No, el iPhone más caro está en torno a 1.000 y algo también.
Bueno, pero el más caro, el de 128, es como el promedio, vale como 900 algo, ¿no?
Sí, está en torno al mismo. O sea, vamos, sí, estamos hablando de 200 euros más.
Es mucho dinero.
Eso también incluye técnicamente, a ver, según las filtraciones, 128 o 100 gigas de almacenamiento,
bueno,
mucho, bastante.
Pero el almacenamiento es barato realmente. Lo que es caro seguramente va a ser la cámara tan buena que trae, el diseño, si tiene un diseño curvo, esas pantallas de 2.5D suelen ser más caras también, obviamente, por el diseño y la estructura del dispositivo. Y luego, ¿tú crees que hay una resistencia al agua? Porque es lo único que le falta a Huawei un poco para estar al tono o a la moda de todos los teléfonos que están saliendo un poco más o menos ahora, ¿no?
Es cierto que las filtraciones no lo hemos visto nuevamente y yo espero eso de Huawei, que le falta
resistencia. Hace tiempo que lo esperamos, ¿no? Esa resistencia al agua, aunque sea IP67, aunque no sea, ¿sabes? Aunque no sea
lo más mínimo, sí. Lo más mínimo en ninguno de esos modelos lo incorpora.
¿Tú crees que realmente es importante la resistencia al agua en un teléfono?
Para mí sí.
¿Por qué?
Yo no sé si se está vendiendo, pero para mí sí. Yo temo eso, que se moje. Es que es un terminal de 1.000 euros, 1.200.
Tú tienes un P9. Si le echáramos ese vaso encima ahora, no,
claro,
resistiría.
Se cae un vaso de agua y dices... 1.000 euros
a la basura. O al agua.
Al agua.
Bueno, un poco estas son entonces las especificaciones y los rumores que ha dado a conocer Epleak. Seguramente vamos a seguir conociendo más durante esta semana. Este es el zoom óptico de 4X, que yo creo que es una de las cosas más interesantes de este Mate 9 Pro, que se supone que va a ser el más caro, que podría costar unos $1,300, que son unos 1.200 algo euros, según el cambio que haya el día. La pantalla curva también es un aspecto fundamental. Algunos dicen que el Mate 9 podría tener 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Ese es otro de los rumores que hay, pero habrá que esperar un poquito, ¿no?, para saber exactamente qué es lo que trae.
Sí, demasiadas especificaciones veo yo ahí.
Que no, ¿no? Que no son muy creíbles.
Es que merece
pero
la pena.
Pero la foto es un diseño un poco continuista. Se me hace conocido el diseño de la foto. La vamos a dejar también en el grupo informático de MPR Noticias para que veáis la foto del dispositivo. Yo la veo un poco, es metálico, tiene los bordes un poco con un metal más oscuro. Yo eso ya lo he visto antes.
Sí, es muy continuista, pero tiene un toque, a mí me gusta. Lo único es que había un rumor por ahí también que decía que si los bordes, las esquinas, las tenía igual que el explosivo móvil de Samsung.
Bueno, mientras no tenga la batería.
No, pero no se sabe si es la batería, todavía no está confirmado bueno, cuál es el problema de
sí, es verdad, de hecho ha habido un reporte esta semana que indica que Samsung todavía no conoce cuál es el problema del Galaxy Note 7 y que por eso básicamente están un poco indecisos. Además hay un rumor también que dice que cuando todo este movimiento del Note 7, los desarrolladores del Galaxy S8, que debe estar listo para febrero para el Mobile World Congress, se retrasaron 2 semanas. Así que a ver si vamos a tener S8 durante el Mobile World Congress. ¿Tú cómo lo ves? ¿Habrá o no habrá?
Bueno, eso sería otra mala noticia para Samsung, no estar en ese evento un día antes, siempre lo hace un día antes, y que dejara, bueno, que se le adelanten, porque ahí se presentan muchísimos móviles.
Sí, lo que sí que es verdad es que el S8 a lo mejor sí que lo pueden tener allí y mostrártelo cómo va a ser, pero no sale el día siguiente a las tiendas, que es lo que Samsung nos tiene acostumbrados. Ellos aprovechan el efecto wow, acaba de lanzar el móvil y esa misma semana ya lo tienes en las tiendas. A lo mejor lo lanza y tienes que esperar un mes para comprarlo, empieza el periodo de reservas. Eso podría pasar.
Suele ser lo habitual. Además, recordemos
sí, pero,
que en el
pero
mobile
es un periodo corto, no es mucho tiempo.
Este año en el mobile tendremos a Apple, según algunos rumores.
Bueno, no, yo no creo eso. Jamás. Pero bueno,
podría ser
lo veremos. Eso también tendremos que conversarlo en el futuro, como otras tantas cosas que siempre dejamos muy, muy pendiente. Bueno, Pedro Delgado del Grupo Informático.com, gracias por haber estado con nosotros. Un poco para conocer y adelantar qué va a suceder con este Huawei Mate 9 Pro, que lo iba a decir al revés. Además me he confundido porque Siri iba a hablar y me ha asustado. Le he dicho, no Siri, no hables en este momento. Y Siri siempre está presente en nuestras vidas. Apple quiere estar en el Mobile World Congress. Esto siempre va finalmente a... Terminamos siempre hablando de Apple.
Sí, es que están en todos lados.
Omnipresente.
Intentan competir con todo.
Aunque no son sean los más vendidos, que en España no llegan al 10% del mercado.
Sí, no son los más vendidos, pero el prestigio que tienen dan más que hablar que la
sí,
mayoría.
Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com.
Ya ha llegado el momento de la review en este podcast de TechExpress. Ya sabes que si nos estás escuchando en pernoticias.com, esta review forma parte de un podcast más largo que se llama TechExpress, al que puedes, por supuesto, suscribirte en Spreaker, en iVoox y también en iTunes. Solamente tienes que buscar Tendencias. Allí vas a encontrar toda la información. Ahora sí, vamos al lío. Y es que, bueno, he estado cacharreando un poco un teléfono Made in Spain, o al menos diseñado en España, que es lo que colocan ahora los dispositivos en la carcasa trasera. Se trata, como no, de BQ y el BQ Aquaris U Plus, que es la review que vamos a estar haciendo el día de hoy. ¿Preparados? ¡Aquí vamos! Bueno, vamos a comenzar hablando de este teléfono de BQ, que la verdad tiene un diseño hermoso. Es metálico y la verdad es que se siente muy bien en la mano y es uno de los puntos más positivos que yo tengo que resaltar de este teléfono, porque la verdad es que el diseño es totalmente moderno, vanguardista, me ha gustado muchísimo, la verdad. Tiene 5 pulgadas de tamaño y la verdad, si hablamos de diseños, creo que BQ ha entendido el mercado, ha entendido que la gente, aunque quiera comprar teléfonos un poco más económicos, no necesariamente quiere teléfonos feos o de plástico, y eso les ha llevado a diseñar un teléfono que tiene un estilo metálico, de alguna forma aluminio, y básicamente, bueno, te da ese aire de tengo un teléfono que mola. ¿sabes? Lo tienes en la mano y dices, este teléfono tiene caché, mola. A pesar de que su precio, pues no es demasiado caro, y eso lo vamos a estar hablando un poquito más adelante. Como les decía antes, tiene una pantalla de 5 pulgadas, es LCD HD de 720x1280, tiene píxeles, en este caso tiene 294 píxeles por pulgada, y el brillo es de unos 400 nits. Yo la estuve probando en casa, por ejemplo, también la estuve probando fuera, en la oficina, en la calle, no tengo problemas con la visión del dispositivo. Recordemos su precio y por tanto no le he pedido tanto tampoco. Hay que comentar también que el procesador, por ejemplo, de este teléfono es de 403, es el Snapdragon 430 de 8 núcleos y va a 1.4 GHz. Yo que me he encontrado en este teléfono, lo he estado utilizando, el teléfono funciona bien, no se queda un poco bloqueado cuando estás tratando de hacer varias acciones, pero sí que es verdad que no es el más rápido del barrio. O sea, hay que ser claros. Es un teléfono rápido, bueno, bonito y barato, pero tampoco debemos engañarnos. Es un gama media baja, que tiene muy buenas especificaciones, pero tampoco es el más rápido del barrio. Como te digo una cosa, te digo la otra, y es que si tú lo vas a utilizar para enviar WhatsApps, tomar fotos y poco más, básicamente, que es lo que se hace con los teléfonos de hoy en día, y navegar, por ejemplo, pues este teléfono te viene de lujo. No hay ningún problema con que compres este tipo de dispositivos. Ahora, si lo quieres más para una gestión de correo electrónico, para hacer multitarea, trabajar, necesitas una pantalla más grande, pues este no sería tu dispositivo, pero en principio, para el uso diario normal al que estamos acostumbrados a darle un teléfono, este teléfono es muy elegante y puede quedar muy bonito en tu bolsillo. Si hablamos de las especificaciones, la verdad es que BQ ha tomado nota y ha estado mejorando para que el rendimiento del teléfono sea muy muy bueno, aunque como ya te he comentado antes, es un teléfono promedio del mercado. Tiene una versión, por ejemplo, de 2 GB de RAM con 16 GB de almacenamiento, y luego tiene otra versión que tiene 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, y la verdad es que está muy bien que haya dos versiones. Primero, porque si no quieres gastarte demasiado, compras la más barata, y segundo, porque la verdad es un teléfono que merece mucho la pena por su precio. Es que su precio yo creo que es fundamental para que tú puedas elegir este dispositivo. Además, si estás en España o en cualquier lugar de Europa, lo vas a poder comprar y utilizar. Y pronto en América Latina, porque la empresa nos contaba el otro día, cuando estuvo en nuestras oficinas, aquí en el estudio, que están pensando pronto poder llegar a América Latina, no se sabe cuándo, pero pues ya vas tomando nota un poco de este nuevo dispositivo. ¿Qué otras cosas te puedo contar? Básicamente tiene Android 6.0.1, es la versión con la que viene, y la verdad es que la interfaz es básicamente muy parecida a la de Android, a la de un Android puro. Agrega, en este caso incorpora la aplicación BQ Plus, que es de atención técnica para el dispositivo, con lo cual, bueno, es una aplicación simple y sencilla que agrega, en este caso, cosas que molan. Pues tiene sensor de huella dactilar, por ejemplo, tiene radio FM, Bluetooth 4.2 y además tiene la posibilidad de conectarse a redes 4G. Cosas que no molan, que a pesar de ser un teléfono tan estiloso y bonito, no tiene NFC, así que si quieres utilizarlo para pagar tus compras cuando vas al mercado, por ejemplo, este teléfono no tiene NFC, así que no vas a poder utilizarlo para esto. El BQ Aquarius U Plus es un teléfono que tiene un diseño muy bonito. En la parte de atrás dice diseñado en España, muy parecido a Apple y su Designed in California, aunque bueno, España yo creo que mola más, ¿no? Y bueno, otras cosas que te puedo contar es que mantiene la entrada USB 2.0, no incorpora USB tipo C, también tiene el jack 3.5, no lo vas a echar de menos, y en este caso tiene una ranura nano SIM y también para la micro SD. En este teléfono además agrega la opción de que si lo deseas puedes utilizar dos tarjetas SIM en el mismo dispositivo. Algo súper interesante para quienes obviamente quieren tener una tarjeta de datos y otra para llamadas, o simplemente para quienes viajan mucho y tienen una segunda tarjeta para no malgastar o gastar demasiado en el roaming de sus dispositivos. Y ha llegado el momento de tomarnos unas fotos, ¿no? ¿Nos hacemos unas fotos? Venga, va. Pues esta cámara es de 16 megapíxeles, tiene una apertura de 2.0 y tiene un flash LED que, entre otros detalles, permite disparo en formato RAW, HDR y también agrega control manual. A mí me gusta mucho una cosa que hace BQ, y es que ha actualizado la aplicación de la cámara y le ha agregado esta función para que quienes saben un poco más de fotografía puedan jugar con esta cámara y se hagan imágenes, en este caso, manuales. La verdad es que tiene un sistema bastante completo, las fotos son muy bonitas y bueno, puedes incluso seleccionar tú mismo el tiempo de exposición o el enfoque ISO, y eso es algo que viene bien si sabes un poquito de fotografía, ¿no? Si hablamos de la cámara frontal, estamos hablando de una cámara que tiene 5 megapíxeles con una apertura de 2.4. No es una cámara tan buena, pero bueno, para hacerte unos selfies en compañía de tus amigos va a funcionar bastante bien. Además, la resolución del vídeo es Full HD. Una cosa que me ha gustado de la cámara principal es que te agrega también la opción de motions para hacer timelapse o de cámaras rápidas, y esto está bastante interesante. Hice algunas fotografías con este teléfono de BQ, por ejemplo, y ahora que es otoño, bueno, si escuchas este podcast en verano lo siento, pero en el otoño cuando lo hemos estado probando, la verdad es que las fotografías en la calle salían bastante bien, no había ningún problema, ¿no? Incluso los colores se ven bastante vivos y realistas, a mí me ha gustado muchísimo. Luego hay una cosa que me ha gustado menos, y es que cuando tomas una foto en interiores que tienen no muy buena luz, se nota muy muy rápido el grano. No tiene, debido justamente a su apertura, que es de 2.0, pues aunque haya luz dentro de la habitación o de tu casa o de tu salón, la foto tiene un poquito de grano, un poquito, no mucho, pero lo tiene. Así que tienes que tenerlo en cuenta si estás tratando de decidirte por este teléfono. Y un detalle más antes de que pasemos ya a otros detalles y otras cosas que tenemos en este podcast, es su precio. Tengo una hora hablando del precio y no te lo he contado porque lo dejo para el final para que escuches todo el podcast. Lo cierto es que la versión de 16 GB de almacenamiento con 2 GB de RAM tiene un precio en la web oficial de 199€, mientras que la versión de 32 GB con 3 GB de RAM cuenta con un precio de 239,90€. Yo creo que es un precio bastante ajustado al bolsillo. Es un precio de un gama media que va a poder competir bastante bien con el Moto G4, por ejemplo, con el Moto G4 Play. Son teléfonos que están en la misma categoría, pero en este caso, bueno, si compramos español y compramos BQ, tendremos un teléfono diferente, bonito y que además dice diseñado en España. Así que si estás orgulloso de eso, este puede ser el teléfono para ti.
Te dijeron Carpe Diem y lo llevaste al límite. Ya no te conformas con disfrutar el momento. Ahora quieres capturarlo. Aprovechar cada instante como si fuera el último. Convertirlo en eterno y revivir todo aquello que te hace sentir despierto. Viaja, aprende, juega, baila. Tu vida es ahora. Nuevo Blade V7. Capture the now. Be an hour.
The Express.
Muchísimas gracias por haber conectado con nosotros en este podcast rapidísimo de tecnología. Ya has estado viendo, hemos hablado de muchas cosas en esta oportunidad. Seguiremos muy de cerca a los rumores de este teléfono Huawei. Además, el día 3 es la presentación y vamos a contactar en directo a través de @PRTecnología. Por cierto, también tengo que contarte que vamos a estar muy pendientes de los nuevos lanzamientos de BQ, porque el BQ Aquaris U Plus no viene solo, tiene dos hermanos pequeños, así que vamos a estar muy pendientes también de esos teléfonos gama media que tienen sus diferencias con el BQ Aquaris U Plus. Estamos muy pendientes de todo esto y lo contamos no solamente en prnoticias.com/tecnología, sino que también en @PRTecnología y @CesarSalsa, SALZA. Gracias por estar ahí.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox. TechExpress.